Muy buenos días a todos. Hermoso domingo, tiempo de canciones, tiempo de cantarle a Dios. Esa expresión de la canción que dice "el amado del cielo en la cruz murió" realmente me conmueve cada vez que la canto, y eso que es una canción ya recontra repetida, pero que revela tantísimas verdades. Y la invitación que hoy el Señor nos hace es en un mensaje y en esta breve reflexión. Se titula como "Agonía que infunde esperanza". Si usted ha venido o ha seguido a través de las transmisiones, venimos a partir del primer domingo de enero, a partir del 8, venimos reflexionando en las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Según los evangelios, vamos a encontrar que hay expresiones que están y otras que no están, pero si hacemos entre los 4 evangelios un compendio, encontramos 7 últimas palabras de Jesús. Y como dice ahí el texto, que ahora mismo vamos a leer, vamos a ver 5 verdades de la expresión que Jesús hace en la cruz, tan conocida, tan famosa, de "consumado es". Hay múltiples mensajes, quizá usted haya escuchado un montón de veces o no, un estudio sobre lo que significa la expresión "consumado es". Un momento de agonía, un momento en instantes previos a que Jesús entregue su espíritu. Instantes previos a que el Maestro deje esta vida terrenal. Miren, solamente este versículo dice: "Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu", o entregó el espíritu. Y quiero empezar a modo de introducción solamente que traigamos a la mente todas esas circunstancias, ejemplos, momentos, actividades que muchas veces nosotros dejamos incompletas. Si uno pone a pensar en su pasado, probablemente tengas incompleto un estudio que empezaste, una carrera que empezaste y que no la terminaste. Yo, por ejemplo, tengo incompleto mi asistencia al gimnasio o a hacer actividades físicas. Otros tienen incompleto quizá áreas muy personales que no pudieron resolver o no pudiste resolver en relación quizá a la familia, en relación a la pareja. Pero a veces también lo vemos en cosas físicas, en cosas visibles, por decirlo de alguna manera. Vivir en una casa que quizá todavía no está terminada, pero no porque falten recursos, sino porque la persona no le gusta terminarlo, no le interesa terminarlo, tampoco se ve muy bien. No sé, una casa, una cocina que no tenga revoques y que no tenga la grifería o que, no sé, usted imagínese. ¿Pero por qué hago esta ilustración? Porque la expresión "consumado es" justamente hace referencia a que todo ha terminado. Jesús en esa expresión está diciendo: todo ha concluido. Todo ha terminado, todo se ha hecho, todo ha concluido. Por el contrario, a cuestiones incompletas, a procesos sin terminar, Jesús aquí dice: todo ha concluido. Esta expresión "consumado es" viene de la traducción nuestra. En realidad, en el griego es una sola palabra: tetelestai, o si lo pronunciáramos bien, debiera ser telestestai. Obviamente no hablo griego, claramente. Pero esto, o esta expresión en una sola palabra, la usaban los griegos para darle cumplimiento a las deudas. Eran los recibos de pago que se ponía un sello que decía: tetelestai. Es decir, no debes más nada. Todo ha sido cancelado. Y claro, cuando vemos esta expresión en la palabra de Dios, nos encontramos con que Jesús está haciendo una referencia a sus contemporáneos en la época, los griegos, que utilizaban esta expresión para decir todo ha concluido. Miren, pienso en las tarjetas de crédito que tienen una partecita que usted ve ahí y los que manejan finanzas y contadores, dice pago mínimo. Es decir, la oportunidad que uno tiene de no pagar el resumen completo, paga una suma inferior y sobre lo que dejó de pagar se van a generar intereses sumamente altos que los bancos nos tienen acostumbrados a cobrar, ¿no? Y por supuesto que no conviene financieramente pagar el mínimo, sino hay que pagar el monto completo de la tarjeta de crédito. Y si viene un ejemplo meramente material, pienso en lo siguiente. Jesús no hizo absolutamente ningún pago mínimo de nuestra deuda por el pecado. La deuda fue pagada por completo, como cantábamos recién en el himno 466. La deuda, todo ha sido concluido porque ni un centavo, ni un hecho quedó pendiente en la obra de Cristo para poder dar cumplimiento a su propósito de venir a darte salvación a vos y darme salvación a mí. Dice que en la oratoria griega, ustedes saben muy bien que la comunidad griega en esa época estaban los grandes filósofos que daban grandes discursos a través de su oratoria. Y si bien muchos discursos eran extensos, y de hecho el apóstol Pablo nos mostró cómo él pudo inmiscuirse en la cultura griega y poder también él hacer un discurso a la par de todos los griegos, dicen que eran considerados aquellos oradores de excelencia los que daban discursos más breves, los que podían en pocas palabras dar un contenido concreto y dar valor en un mensaje a quienes lo oían. Hasta ese mismo instante, volviendo a este entorno, a este contexto de Jesús en la cruz, Jesús, nuestro Señor, estaba cumpliendo su propósito aquí en la tierra. El plan que desde la eternidad Dios diseñó para salvar al hombre estaba acabando ahí. Consumado es. Todo lo que esperaron los profetas, los 1600 años anteriores a la venida de Cristo, que hablaban de un Salvador que venía del linaje de David, todos estaban esperando este momento, y lo que estamos viendo nosotros con el diario del lunes, si vale el término, es que ahí estaba culminando la obra terrenal el Maestro. Por eso la muerte de Jesús era necesaria para dar cumplimiento a la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Claro, se trataba de un Salvador espiritual, un Salvador de almas, un Salvador que de la eternidad, no un Salvador político como confundieron los contemporáneos de Jesús. Por eso, dentro de esta expresión, encontramos cinco verdades que infunden esperanza. ¿Cómo en dos palabritas en nuestro idioma pueden darnos a nosotros tantos recursos para estar bien, tantos recursos para vivir gozosos, tantos recursos para tener esperanza en la vida que llevamos? Y solamente a modo de resumen, una de las verdades es que Dios cumple lo que promete. El pecado tuvo su sentencia condenatoria. Tercero, Dios, ese es el proveedor. Dios es soberano, en cuarto punto. Y el quinto, el nuevo pacto, el que estás vos y yo, está lleno de gracia. Vamos a desarrollar brevemente algunos de estos puntos y decir simplemente que cuando escuchamos la expresión del Maestro, o cuando la leemos diciendo consumado es, tetelestai, nos está mostrando la palabra que Dios cumple lo que promete. Nos muestra esa expresión que el carácter de Dios es completamente fiel. Fiel a su palabra. Fiel a lo que Él ha prometido. Fiel a lo que Él ha decidido a través de los tiempos. Fiel a lo que Él un día, en el misterio que solamente podemos encontrar, vemos que un día decidió mandar a su Hijo para morir por tu pecado y por el mío. Dios no deja las cosas incompletas. Él cumple lo que promete hasta la última cláusula de los pactos. Paga hasta el último centavo. Consumado es, significa un punto final de la obra terrenal de Jesús. No es que después no va a haber más tarea o incumbencia del maestro. Por supuesto que sí, pero no es mi tema. Pero en lo que refiere a lo terrenal, hasta ahí ha cumplido el plan a rajatabla. Dios no hizo, como dije hace un rato, un pago mínimo de la deuda del pecado. Él la pagó completa y para nosotros hay salvación disponible para quien abraza la fe en Jesucristo. Para quien abraza la fe en Jesucristo. Miren, este amor, el consumado es, sigue vigente aún en el 2023 para todo aquel que decida creer en Cristo. No es una expresión que terminó en ese momento y no tuvo más efecto hacia adelante. Por el contrario, al día de hoy sigue siendo tan efectivo para aquel que decide creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y Dios le da salvación. Miren, somos responsables, vos y yo, de dar a conocer a quienes aún no tienen esperanza. Vivimos en un mundo donde en muchísimas ocasiones la falta de lealtad inunda nuestras relaciones. En un matrimonio, en un noviazgo, en nuestras relaciones de sociedad, con amigos. Sin embargo, Dios cumple lo que promete. ¿Cómo no aferrarme a un Dios que yo sé que no se contradice a sí mismo? Con un Dios que sé que lo que dijo antes lo cumplió y lo que dice hoy lo va a cumplir. A veces discutimos nosotros los creyentes cuándo va a ser la venida del Señor, si bien nadie sabe la hora, muchos se animan a hacer análisis de los tiempos que vivimos, terremotos, ideologías, y aún así, pareciera que muchos también se ponen de lado y mirá, en la Segunda Guerra Mundial también se creía de que iba a venir el Señor, y nunca vino. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de todas esas discusiones, sabemos que Dios cumple lo que promete y su segunda venida es un hecho. Si nos toca a nosotros ser llevados por Él o quizás nos encontramos en la presencia de Dios, no sabemos los tiempos, pero Dios cumple lo que promete. Un carácter que nosotros, débiles, con pecado, necesitamos aferrarnos a un Dios que no se contradice. Pero no solamente en la salvación. No solamente en la salvación Dios cumplió lo que prometió, de darnos un Salvador. Sino en relación a vos y a mí en el día a día, en el minuto a minuto, en el lugar que te encuentras. Aún ahí, Dios sigue cumpliendo lo que te prometió. Dice Proverbio que más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estás en un taller donde el maestro está haciendo una gran obra de arte con tu vida y él cumple lo que promete. Claro, a veces nos aventuramos nosotros a decir, ¿y Dios qué quiere conmigo? ¿Dios me marcó o me llamó para determinado ministerio? ¿O cuál es el lugar que él pretende de mí en el rol que me toca estar? Mirá, sea cual sea tus preguntas y tus dudas, Él está moldeando tu vida para cumplir el propósito. Si sos un hijo que lo sigue, que lo ama, y Él puede considerarte un justo. Porque dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, Dios está cumpliendo su propósito en vos. Y eso es hermoso. No hay lugar para la depresión. No hay lugar para pensar de que estoy acabado. No hay lugar para pensar que estoy frustrado porque no consigo aquello que siempre anhelé y soñé. No hay lugar para eso. Porque es una promesa de Dios que Él, todos los días, si te tomas de la mano de Dios, hace su obra en vos. Hay esperanza, por eso Dios cumple lo que promete. Dios está cumpliendo aquello que diseñó contigo, no solo en tu personalidad, sino en tu familia, en tu trabajo. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, en conocerlo a Él de una manera como nunca antes lo conociste. Eso es lo más hermoso. El trabajo es circunstancial. El ministerio es circunstancial. Pero Dios, lo que más anhela es que puedas conocerlo de una manera experimental, como decía Juan Ratti tiempo atrás, experimental, y que todos los días tu comunión con Él y tu intimidad con Él sea más fuerte, que te vuelvas loco de amor por el Señor. Y eso es hermoso. Por eso Dios cumple su promesa y Él está haciendo una obra con vos. No solamente la hizo en la salvación con darnos a su Hijo amado para darnos vida eterna, sino día a día, hoy 12 de febrero del 2023, Él está haciendo una obra con tu vida. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios cumple lo que promete. Él no puede negarse a sí mismo, por eso Él no puede ir en contra de su propia palabra. No puede ir en contra de su propia palabra. A veces confundimos esta fidelidad como que Dios tiene la obligación de darme todo lo que yo le pido, todo lo que a mí me gusta. La chica de la que estoy enamorado, o el varón que es un príncipe azul para mi vida, digo, para las chicas. No se trata de esa fidelidad. Se trata de la fidelidad de Dios mismo con su plan eterno desde antes de la fundación del mundo para cumplir lo que Él mismo en su voluntad dijo que iba a hacer. Con la eternidad, con la salvación, pero también con tu vida, con lo que a diario vives en tu relación con Dios. Eso es seguridad plena. Que Dios cumpla lo que promete es seguridad plena. Otra verdad que nos hace bien poder extraer de esta expresión consumado es que el pecado tuvo su sentencia condenatoria. Toda la justicia de Dios, lo hemos cantado, así que podríamos yo obviar este punto, volvemos a cantar las canciones que eligió Andrés y ya está dado el segundo punto. Pero simplemente decir que toda la justicia de Dios estaba apuntada al Hijo de Dios. La ira del Padre por el pecado fue imputada al Maestro, al varón de dolores experimentado en quebranto, como dice Isaías. La palabra imputar es una palabra procesal, de tipo legal procesal, porque refiere justamente a la atribución que alguien, que se le hace a alguien de un cargo. Ahora con el juicio mediático que hemos tenido últimamente de Fernando Báez Sosa, hemos escuchado que los imputados, que los 8 rugbyers, y se les imputa un cargo de asesinar a un par, a un joven. Esa imputación significa justamente un término legal en el que a Jesús se le imputó el cargo de haber cometido, que no lo cometió, el delito de pecar, tanto vos como yo, Gustavo, Rolo, Juan, Andrés, Esteban. Esto no era justicia humana. Si miramos la cruz, no era justicia humana. Porque estaba muriendo un inocente. Pero sí era justicia divina porque el pecado estaba siendo castigado y estaba a punto de ser vencido segundos después.
Cuando el Señor entrega su espíritu, desde el estay, todo se ha cumplido, he acabado la obra, el pago está hecho por completo.
La sanción que le cabe a cualquier delito, al que mata, al que roba, al que hurta, al que estafa, al que da prebendas, al que da coimas, esa sanción que le cabe a cualquier delito fue sentenciada en Jesucristo. Tu inmoralidad, tu mentira, tu fornicación, el pecado que tengas, el pecado que hayas cometido, el pecado que hayas reincidido, y por supuesto me involucro yo ahí, porque soy tan pecador, ha sido imputado a Jesús. El cargo que merece, la sanción que merece, ha sido imputada al Maestro. Por eso, nosotros somos los indultados, nosotros somos los absueltos, los sobreseídos porque alguien asumió la pena en tu lugar. ¿Quién de nosotros iría?
Técnicamente no se puede, pero ¿quién de nosotros iría a decir, no, yo voy a pagar la pena por los 8 rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa?
Nadie lo haría. Ni por más moralmente intachable que podamos ser, Jesús lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Él cargó la pena que vos y yo merecíamos. ¿Y el móvil? Pregunta que habitualmente se hace en este tipo de juicios. ¿Cuál es el móvil con que esa persona cometió ese delito? En el caso este de Dupuy, del chico de 5 años que la mataron las dos mujeres, si ustedes leen la sentencia, hace una alusión al móvil y hace referencia al desprecio de género, al odio racial en algún sentido. Entonces está tratando el juez de darle un justificativo al por qué esa persona cometió ese delito. ¿Me van siguiendo? Muchas veces, en muchos juicios, no se sabe eso. Saben que se mató, se robó, se estafó, pero nadie sabe cuál ha sido el real motivo o la causa que lo llevó a esa persona a cometer ese delito. Cuando volvemos a la cruz de Cristo, cuando volvemos al Maestro diciendo consumado es, el móvil, la motivación que lo llevó a hacer semejante obra fue
el amor.
¿Por qué Jesús fue a la cruz? Por amor. ¿Por qué se dejó golpear? Por amor. ¿Por qué le pusieron una corona de espinas? Por amor. ¿Por qué lo golpearon con 40 azotes arrodillado? Por amor. ¿Por qué se dejó blasfemar, insultar y escupir? Por amor. Ese fue el móvil. Dice la palabra de Dios, y lo tenemos aquí en nuestro cartel, aquí adelante, más Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está el móvil de la cruz de Cristo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Parece muy bueno para ser cierto, ¿no? Parece hasta irreal para ser cierto. ¿Vieron cuando vienen con una promoción y te dicen, no tenés que pagar nada, pero vas a obtener este beneficio, este otro beneficio, este otro beneficio, y encima te vamos a dar esto? Y uno empieza a dudar. Dice el dicho que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Parece muy bueno para ser cierto, pero todo ha sido gratis. Gratis. Y lo mejor de todo es que es cierto. Es real. Y creemos por la fe en esa obra de Jesús en la cruz. Por eso mi deseo es animarte a erradicar justamente ese pecado quizá en el que reincidís. No permitas creer que ya no puedes con eso. No permitas que estás acabado, pensar que estás acabado con un área de tu vida. No, no, Señor, porque Jesús ya pagó la pena que merecía ese pecado. Hay posibilidades, hay fuerzas cuando nos tomamos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte porque es Él el que ha hecho esa obra. No soy yo. No sos vos. Por eso, ¿cómo estás esta mañana? Te pregunto. ¿Cómo has llegado a este culto de hoy? A esta reunión de hoy. Vamos a compartir los símbolos en breve.
Tu pecado ya fue pagado. Eso es gracia de Dios. Es inexplicable. Es indescriptible. No es lógica ni razonable. Pero es la fe que tenemos.
Sigo. Dentro de esta expresión consumado es, encontramos también otra verdad que nos infunde un montón de esperanza, que Dios es el proveedor. Así como Dios le proveyó un cordero para el sacrificio al patriarca Abraham, pese a que Abraham iba a matar a Isaac, a su hijo, y lo puso en el altar y levantó su mano para degollarlo,
Dios le proveyó un corderito.
Lo probó hasta el instante, hasta el último instante. Tremendo.
Pero por fe fue contado, la fe de Abraham fue contada por justicia.
¿Quién proveyó ese corderito?
Dios, Padre.
Asimismo, hoy en esta dispensación de la gracia, ese sacrificio fue provisto por nuestro Dios y Padre. Y no fue un animalito. Fue nada más que el amado del cielo, Jesús, el Hijo de Dios, que descendió de los cielos, dejó todos sus privilegios y toda su majestad para venir a hacerse hombre y morir en la cruz en tu lugar. Otra vez más, el Padre provee del Cordero. Otra vez más, el Padre provee de un Cordero.
No podría imaginar, no, mientras escribía esto, no podría imaginar entregar a mi hijo Jerónimo para beneficio de otro. Quienes somos padres, entendemos esto. Es una locura. Es una locura. Pero el Padre lo hizo. Y hoy venimos a celebrar esa obra. Por eso esto es una fiesta.
Sigo. Dice, fíjense lo que dice este texto en 1 Pedro 1.18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, lo leyó Andrés, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Esta negrita fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Dios es el proveedor.
Dios es soberano. Ya en la recta final.
Consumado es, tetelestai, esa expresión última del maestro, o casi la última, porque otro evangelio expresa una más, y lo vamos a ver el domingo que viene, es que Dios es soberano. De ahí se desprende esta verdad que nos infunde también a nosotros esperanza. Vemos la soberanía de Dios hecha palabras. Jesús sabía, eso habla de su omnisciencia, que había cumplido al pie de la letra la tarea que se le había encomendado. ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, yo hasta aquí he llegado, he cumplido mi obra ministerial? No sé, pongo ejemplo a Andrés, y yo ya he predicado a muchas personas y yo hasta aquí. No, nosotros no podemos hacer eso. Mientras el Señor nos dé aliento de vida, seguimos adelante, porque hasta que el día es perfecto, el Señor obra en nosotros. Pero el Padre, en este caso Jesús en la cruz, demostró que era soberano. ¿Quién podía decir de esa manera, hasta aquí yo he cumplido, he acabado la obra, he cumplido al pie de la letra la tarea que me habías encomendado, Padre? Dice Juan 17:4.
Hay una declaración semejante que nos ilustra un poco más del propósito de Jesús en el plano eterno.
Yo te he glorificado, dice Jesús en 17:4 de Juan. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Podríamos decir nosotros que hemos acabado la obra que Dios nos encomendó que hiciéramos? Por supuesto que no. Siempre hay más, siempre hay nuevos desafíos, mejores encuentros con el Señor. A veces a través de la prueba y la adversidad, otras veces a través del gozo y la alegría. Pero ninguno de nosotros tenemos esa omnisciencia para poder hacerlo. Solamente es un atributo del Padre. Solamente. Soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo y Él dirige todas las cosas y las hace, como dice Efesios 1:11, y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace lo que quiere. Suena muy coloquial la expresión, ¿no? Pero Dios hace lo que quiere. Él es soberano. En la expresión consumado es, tetelestai, el maestro está diciendo, ya está, ya cumplí. Eso demuestra soberanía. Por eso no creemos a un Dios que esté sujeto a órdenes de otro, por supuesto que no, ni a la ciencia, ni al desarrollo tecnológico, ni a nada. Creemos en un Dios que es el soberano, el creador de todo, el rey de reyes, el señor de señores. ¿No le da seguridad eso? ¿No le da paz? Venir hoy a alabar y adorar al rey de reyes, como dije recién, es justamente saber de que no hay nadie más grande, ni más infinito, ni inconmensurable, ni cuantísimos adjetivos que no puedo decir, son los de Dios nuestro Padre. Dios es soberano. Otra esperanza que infunde la expresión consumado es, tetelestai, es que el nuevo pacto, el que hizo Cristo hacia nuestros tiempos, está lleno de gracia. Está lleno de gracia. ¿Saben por qué? Porque tetelestai nos ayuda a comprender el fin de los ritos de la antigüedad. Cuando uno ve la antigüedad y ve que cada año, cada mes, y cuando una persona pecaba tenía que hacer ofrendas de diferentes animales, y usted se va, por ejemplo, a Levítico, encuentra todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y había delitos y pecados de mayor gravedad y otros de menor gravedad. Pero basta de sacrificios, basta de ritos. Se hizo uno para siempre. Al instante que Jesús entrega su espíritu, dice la Biblia que la cortina del templo se rasga, se destruye. No es un simbolismo menor. No es simplemente demostración del poder de Dios. Es un simbolismo que demuestra y denota que los ritos y los sacrificios del pacto anterior ya habían caducado, habían terminado, porque venía un pacto superador, el de Jesús en la cruz. Por eso, el nuevo sacrificio es único. Es necesario y suficiente. El Cordero que quita el pecado del mundo es el mismo Hijo de Dios, uno y para siempre, una vez y no se vuelve a repetir. Desde ahora no hacen falta más sacrificios periódicos ni repetidos, porque el gran sumo sacerdote y el Cordero que quita el pecado del mundo acababa de firmar con sangre el tratado más importante que la humanidad pueda haber sido beneficiada. Los tratados internacionales sirven justamente para resolver algunas cuestiones de tipo de Estado y también en la vida civil de las personas cuando se dan en geografías diferentes. Entonces, si hay tratados con diferentes países, hay cosas que uno puede lograr y conseguir o tramitar. Y con países que uno no tiene tratado o convenio, se vuelve más difícil. El mayor tratado que la humanidad, el mayor convenio que la humanidad pueda haber firmado, no lo firmó la humanidad en realidad, lo firmó el mismo Dios.
enviando a su Hijo y firmándola con la sangre de Cristo. Dice Hebreos 9:13. Ahí puse solamente el 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras raciadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tremendo, tremendo. Por eso, cierro, no hay nada para añadir a la obra de Cristo. Es completa, es completa, es completa. Es suficiente y es suficiente. Leí algo que me hizo pensar mucho. Mi arrepentimiento y el tuyo no suman nada a la obra de Cristo. Ni la hace más perfecta siquiera. El arrepentimiento tuyo y la fe en Cristo solamente te permiten abrazar, recibir ese regalo. Pero la obra ya está completa. Por eso muchos, quienes no depositan la fe en Jesucristo, no van a poder disfrutar los beneficios de una eternidad con el Padre. La obra es completa, completa, completa. Suficiente, suficiente y suficiente. Por eso, es mi deseo que en esta mañana, querido hermano, podamos fortalecer nuestra esperanza. Si estamos decaídos, si estamos frustrados por alguna situación, si estamos pasando alguna prueba, podamos llenarnos de gozo, y renovar nuestra esperanza en algo tan, 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 tan contradictorio, que es la muerte de Jesús en la cruz, pero la vida que nos otorgó con esa obra de amor. Dios cumple lo que promete, primero para salvación, pero luego para cada una de nuestras vidas. Hasta que el aliento se nos acabe. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nunca deja de ser un Dios que provee. ¿Cuántas palabras de esperanza hay en eso? Y la escasez no es un atributo de Dios hacia nosotros. Él sabe todas las cosas. Es soberano. Nada se le pasa por alto. Conoce los tiempos y el plan de tu vida. Está en las manos del Padre. Hay gracia constante y abundante para vivir. Demasiada esperanza nos ha dejado el Padre, y lo pudimos ver y reflexionar a través de la expresión consumado es. Oramos.